siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian en el Día Mundial de la Libertad de Prensa el impacto de la represión en la prensa independiente. Amenazan a familiares de presos políticos para que no denuncien maltratos contra condenados por las protestas del 11J. Estados Unidos seguirá aceptando a migrantes cubanos y de otros países bajo el programa de parol humanitario. La policía brasileña allana la vivienda del expresidente Bolsonaro. Asegura Ucrania que Rusia no tiene victorias que celebrar en el frente de batalla y por eso acusa a Kiev de intentar asesinar a Putin. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia llama a eliminar físicamente al mandatario ucraniano.
Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Desde el estudio A le saludamos el equipo integrado por el ingeniero de sonidos May Vázquez. En la producción se encuentra Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y en el micrófono Ariane González. Ricardo Espinosa se encuentra en otras asignaciones. Todo este equipo ya da inicio a este noticiero con noticias de Cuba. A pesar del éxodo de periodistas independientes en la isla, muchos ciudadanos han servido de medio para denunciar y dar a conocer hechos relevantes en la Cuba, aseguran comunicadores. Los detalles los tiene Ibet Pacheco.
El éxodo masivo de cubanos en los últimos 2 años ha impactado drásticamente al periodismo independiente dentro de la isla, según afirmó desde La Habana a Radio Martí la comunicadora Yania Suárez este 3 de mayo, en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Casi todo el mundo se ha ido por la situación del país. Los muchachos jóvenes que estaban comenzando, graduados de la facultad, se estaban interesando por los medios independientes y alternativos. Y estaban viendo a ellos y estaban haciendo cosas interesantes, estaban haciendo periodismo de investigación, estaban haciendo cosas serias, pero la presión del aparato represivo ha sido demasiado fuerte y, como todos sabemos, muchos han decidido apartarse de este camino. La mayoría se han ido, pero incluso otros se han apartado.
En un reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, señala que en el caso de Cuba, la crisis del periodismo independiente se acerca a un fondo nunca visto en los últimos 30 años.
Estamos efectivamente golpeados por lo mismo que ha golpeado a todo el país, que es el éxodo de cubanos. En el caso del periodismo independiente, el éxodo de profesionales. Casi todo el mundo se ha ido.
Sin embargo, la colaboradora de Diario de Cuba prefiere apostar por el optimismo. Así lo expresó.
Siempre me gusta ver la partecita del vaso que tiene un poco de agua. Y en ese sentido podemos decir que hemos ganado, o sea, la experiencia que hemos acumulado y el profesionalismo que hemos acumulado, sí hay, o sea, no vamos a descender a hacer un periodismo barato, ¿no?
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista digital La Hora de Cuba, señaló que mientras el periodismo independiente está en una fase de presión extrema y resistencia, el auge de las redes sociales ha activado el periodismo ciudadano.
El auge del uso de las redes sociales dentro de Cuba, de Facebook sobre todo, hace que nunca antes haya habido tantos ciudadanos que sin las herramientas técnicas adecuadas, sin las habilidades adecuadas, inclusive sin proponérselo, estén haciendo algo parecido, muy parecido al periodismo ciudadano. No solo opinando, sino también publicando hechos, publicando imágenes, denunciando situaciones.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa manifiesta su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Ricardo Trotti, secretario ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, calificó de muy negativo la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica.
Lamentablemente negativo, no lo podemos comparar al año pasado porque fue también muy desfavorable, y diría que mantenemos una inercia de los últimos años donde todo va empeorando, porque también vamos notando en todo el continente que hay gobiernos que se van volviendo un poco peores, agregaría la palabra más autoritarios.
Hay visos de tragedia para la democracia en el continente americano debido al irrespeto a las libertades de prensa y expresión que corroe los derechos humanos, debilita las instituciones y mata la esperanza de una vida digna, señaló la CIP durante la reunión continental.
Estamos llenos de problemas y parece que se van multiplicando. En muchos casos, en muchos gobiernos se van mimetizando, contagiando unos a otros con tipo de legislaciones que están coartando la libertad de prensa.
El panorama en Nicaragua y Venezuela sigue siendo el mismo, muy complejo, dijo Trotti. En el caso de Cuba, las autoridades reprimen, censuran la libertad de prensa, la libertad de expresión. El reportero independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumple una condena de 5 años, agregó Trotti.
Lamentablemente el gobierno sigue haciendo que la gente se tenga que ir, cerrando espacios independientes, esa es la forma de hacerlo, no hace falta que cierren un medio, sino echar a los periodistas. Y por otro lado el gobierno también le mantiene la presión de prohibición de salir del país a otros 9 periodistas. Así que bueno, el gobierno de Cuba siempre, lamentablemente, la palabra que voy a utilizar, lo pongo entre comillas porque es un adjetivo calificativo que no se lo pondría a ningún autoritario, pero es muy inteligente en censurar, para el mal. Ha sido siempre muy inteligente para causar males, ¿no? Sobre todo en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, que son los temas que nos competen.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha publicado en Twitter que es inaceptable que Cuba limite y criminalice la libertad de prensa. Pedimos la liberación inmediata de todos los periodistas encarcelados en Cuba. El periodismo no es un delito. La libertad de prensa es un derecho de todos los cubanos. 3:07. Continuamos con informaciones desde la isla. El manifestante William Álvarez Valdés lleva recluido 7 meses bajo prisión preventiva en la cárcel Valle Grande de La Habana por participar en la protesta del reparto Las Cañas del municipio habanero Boyeros el verano pasado. Yolanda Huerga tiene más.
7 meses después de la protesta ocurrida el 30 de septiembre en el barrio Las Cañas del municipio habanero Boyeros, los detenidos continúan tras las rejas sin petición fiscal.
Habían bastantes personas, por lo menos habían 200 personas había en la manifestación. Que pusieran el agua y la luz, así nada más gritaban, porque ya hacía 3-4 días que no había agua.
Explicó Maybe Álvarez Valdés, cuyo hermano está preso desde entonces.
Los cogieron, los montaron en los camiones, le dieron golpes. Mi hermano estaba en la manifestación.
William Álvarez Valdés, de 48 años, está recluido en el centro penitenciario Valle Grande, acusado de desórdenes públicos con una medida cautelar de prisión preventiva. La familia afirma que no posee ningún documento sobre el procesamiento penal contra Álvarez Valdés de ocupación custodio en el Acuario Nacional. Tampoco saben si ya concluyó la fase preparatoria del expediente y, como la petición fiscal no ha sido entregada, desconocen cuánto tiempo le quedará al manifestante en la cárcel.
A él le dictaron prisión preventiva. A Valle Grande se lo llevaron a los 4 días. Dicen ellos, desorden público. Mi hermano está ahí, no sabe nada, los expedientes, no se sabe quién lo tiene. Al abogado le dieron los cambios de medida. Fuimos al tribunal provincial y ahí nos dicen que no están sus expedientes, que sus expedientes están en la unidad. No tenemos ni un papel. Los únicos que están en la calle esperando juicio es un menor de 20 años, que se llama Kevin y Hansel Janis Álvarez, que es mi hijo.
El proyecto Inventario informó 76 protestas entre el 14 de julio y el 14 de octubre de 2022 en Cuba, fundamentalmente dirigidas a reclamar la reposición liberación del fluido eléctrico y el agua, pero en muchos casos los manifestantes cerraron calles y prendieron fuego a la basura mientras exigían libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares de presos políticos denuncian amenazas y otras presiones para que no denuncien los maltratos que sufren los condenados por las protestas del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso tiene la información.
Continúan los maltratos, el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J y sus familiares. Este martes, en hora de la mañana, fue detenida la dama de blanco Ania Zamora Carmenate saliendo del hogar de Marta Beatriz Roque Cabello en la capital, cuando intentaba regresar a su casa en Carlos Rojas, en Matanzas. Llevada primero para la estación de Aguilera y luego para La Lisa, donde fue interrogada y amenazada.
Me amenazaron de ir a prisión, pero lo más triste es cuando me amenazan con mi hija de que sí se iba a sufrir las consecuencias de mis saltos, que así sí le podía pasar cualquier cosa en la prisión. Ellos no quieren que yo publique nada. Tengo prohibido ir a casa de Marta Beatriz ni a La Habana. Y me sacan y me dejan en una carretera desolada. 6:35 de la tarde pude irme trasladando de pueblo en pueblo hasta llegar a la ciudad de Cárdenas, 11:00 de la noche.
Mientras que María Celia Aguilera ha alertado hoy que su hijo, Luis Armando Cruz Aguilera, ha sido trasladado para un destacamento con reos de alta peligrosidad en el Combinado del Este.
Son presos que tienen echados hasta 60 años, porque dice que lo pusieron como líder.
Y sobre la situación que pesa sobre ella mañana en la unidad del Capri, nos dijo:
yo tomé la decisión que no voy a ninguna parte. Si quieren conversar conmigo, que vengan aquí.
También Nelson Laborino, preso desde el 11J, acusado de desacato por oficiales de la unidad de la PNR de Nueva Gerona, donde acudió a conocer la situación de su hijo, uno de los manifestantes, está en precarias condiciones y aislado en la prisión del Guayabo, informa Jairo Laborí.
Mi papá lo han aislado totalmente. En estos momentos está padeciendo de la presión. Tiene problemas también con la asistencia médica. Solo le rogamos a Dios que pueda mantenerse con vida ahí. Está en manos de ellos.
Y se suma la situación de Ubaldo Herrera Hernández, también preso del 11J en La Habana, quien ha sido revocado y enviado a prisión cerrada luego de haber sido provocado por un preso en el campamento Toledo 1. Informa Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores.
Un peligroso recluso común, la seguridad del Estado venía enviando a provocar a Herrera desde hacía 2 meses. Quien lo ofendía le decía gusano y contrarrevolucionario y trataba de humillarlo hasta que provocó el enfrentamiento a puñetazos. Herrera fue internado en la 1580 y el otro recluso quedó impune.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
3:12. Continuamos en este noticiero con informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país va a continuar aceptando migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo un programa humanitario después del 11 de mayo, cuando expire la norma de salud conocida como Título 42. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas adicionales para abordar la situación humanitaria provocada por flujos migratorios sin precedentes en la frontera compartida y en la región. Anunciaron que Estados Unidos se comprometió a continuar dando la bienvenida a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el proceso de libertad condicional. Por su parte, México seguirá aceptando migrantes de regreso por razones humanitarias. La declaración se produjo después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reuniera con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, para hablar sobre migración antes del inminente fin del Título 42. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, habló a la prensa sobre el plan de migración conjunto.
Se va a mantener el programa de visas, ellos le llaman humanitarian parole, en español sería visas o autorizaciones o permisos a la palabra por condiciones humanitarias, para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Están hablando de más de 300.000 en un año, 30.000 al año. Y lo han ampliado ahora a 100.000, cosa que jamás se había logrado. Eso es un una cosa muy relevante que ha pasado desapercibida para personas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Estados Unidos y México anunciaron además que incrementarán las acciones conjuntas para combatir a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes. Esto complementa la campaña de 60 días que Estados Unidos lanzó recientemente con Colombia y Panamá para contrarrestar el tráfico de personas en el Darién. Los dos países se comprometieron a continuar mejorando sus esfuerzos en Centroamérica para abordar las causas profundas de la migración y ampliar las vías legales. Dijeron además que México reconoció el valor potencial de los centros regionales de procesamiento que Estados Unidos anunció la semana pasada y discutieron cómo México puede contribuir a su efectividad. Estados Unidos tiene la intención de dar la bienvenida a hasta 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador bajo los procesos de libertad condicional de reunificación familiar que anunció el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas la semana pasada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente Estados Unidos desplegará 1.500 militares adicionales en su frontera con México para apoyar las operaciones de preparación para un posible aumento de la inmigración ilegal cuando se elimine la norma de salud conocida como Título 42. La agencia AFP tiene las declaraciones del general Pat Ryder, portavoz del Pentágono.
A pedido del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Austin aprobó un aumento temporal del Departamento de Defensa de 1.500 militares adicionales para complementar los esfuerzos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera suroeste de Estados Unidos. Durante 90 días, estos 1.500 militares cubrirán lagunas críticas de capacidad, como la detección y vigilancia desde tierra, la introducción de datos y el apoyo a los almacenes hasta que Protección Fronteriza pueda atender estas necesidades mediante apoyo contratado.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, criticó los planes del gobierno de enviar soldados adicionales a la frontera con México para respaldar a la patrulla fronteriza. La militarización de la frontera de la administración Biden es inaceptable, dijo el legislador cubano-americano en un comunicado. El senador reveló que ha ofrecido un plan alternativo a la Casa Blanca, pero sin éxito. Más noticias de Estados Unidos. El hombre que era buscado por la policía tras los asesinatos de 5 personas en Texas permanece confinado en una cárcel del condado San Jacinto. Desde Washington, Gustavo Cherkis informa.
Luego de una intensa persecución de 4 días, el supuesto asesino que acabó con la vida de 5 vecinos hondureños del condado de San Jacinto, en el estado de Texas, fue capturado gracias a la colaboración de autoridades locales y del FBI. El sospechoso, un hombre de 38 años de edad, identificado como Francisco Oropesa y de origen mexicano, fue hallado mientras se escondía en una vivienda a unos 30 kilómetros del lugar de la masacre, en la localidad de Cut and Shoot. El sheriff Greg Capers reconoció y agradeció el incansable trabajo de las autoridades hasta dar con el sospechoso.
Todos jugaron un papel muy, muy integral en el arresto y la captura de este cobarde. Gracias a los medios de comunicación, ustedes difundieron el mensaje. La conclusión es que ahora tenemos a este hombre bajo custodia. Lo encontraron escondido en un armario debajo de algo de ropa.
El sheriff Capers informó que los funcionarios actuaron siguiendo una pista de una persona no identificada que ahora, siquiera, sería elegible para una recompensa de hasta $80,000 para facilitar información clave que, en cuestión de poco tiempo, les condujo al arresto del supuesto asesino. En tanto, familiares y amigos de las víctimas lloran la muerte de sus seres queridos, mientras que desde Cancillería de Honduras iniciaron el proceso de repatriación para llevar de vuelta a Honduras los cuerpos de las 5 víctimas mortales, incluido un niño de 8 años. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos en este noticiero con noticias de América Latina. La policía brasileña registró hoy la residencia del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia en una operación relacionada con la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, informaron fuentes oficiales. Según las investigaciones, los datos de vacunación de Bolsonaro y de varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados a fin de obtener permiso para entrar a Estados Unidos el 30 de diciembre pasado, 2 días antes de dejar el cargo. Hasta el momento han sido detenidas 5 personas, entre ellas 2 ex asesores y un miembro del equipo de seguridad del exmandatario. Bolsonaro negó enfáticamente haberse inmunizado contra el COVID-19 y haber falsificado los datos del certificado de vacunación. El político ultraderechista ha sido un negacionista de la pandemia. Y en Venezuela están reaccionando a la medida del mandatario Nicolás Maduro, quien decretó el incremento de un bono de alimentación que pasó de $1.8 a $40 y otro de guerra equivalente a $30 para pensionados y otros sectores. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Así reaccionaron los trabajadores que estuvieron con Nicolás Maduro cuando este no anunció el aumento de salario mínimo esperado por los venezolanos.
¿Ustedes están de acuerdo?
A menos de 24 horas informó por sus redes sociales el incremento de $10 en el llamado bono de guerra.
Estuve pensando y en el decreto incluí un cambio necesario para que el bono de guerra suba entonces a $30 indexado mensual.
Pero ni este incremento ni los anunciados el 1 de mayo benefician a los jubilados y pensionados que no están inscritos en el sistema Patria, según explicó a Radio Televisión Martí Luis Cano, coordinador del movimiento del Frente Amplio en Defensa de los Jubilados y pensionados.
Eso para nosotros no tiene ninguna incidencia, porque es que nosotros seguimos condenados por este gobierno de una manera continua y sistemática al exterminio. Este gobierno le declaró la muerte anticipada a los viejos venezolanos, que somos más de 5 millones. Qué difícil se le ha hecho a los viejos venezolanos sobrevivir en Venezuela.
En Venezuela hay unos 5 millones de pensionados, personas mayores de 55 años que solo tienen la pensión equivalente a $5 como fuente de ingreso luego de 30 años de servicio. El economista Hernán Pérez dijo a Radio Televisión Martí que la reconsideración de Maduro puede interpretarse de diversas maneras.
En virtud de tantas quejas, en virtud de tantas críticas, en virtud de este mare magnum de críticas que han salido ante lo pírrico del aumento, entonces, bueno, trató de enderezar el entuerto anunciando este ajuste adicional.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La pérdida de espacios democráticos en las Américas marca el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, declaró Michael Greenspan, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. En países como Venezuela y Cuba, los gobiernos continuaron bloqueando sitios de Internet de medios nacionales y extranjeros, mientras el régimen de Nicaragua siguió confiscando medios, así lo manifestó. El presidente de la SIP, quien también es director global de licencias e innovación de impresión del New York Times, afirmó que la simple cobertura de noticias se ha convertido en una actividad de riesgo en América. De acuerdo con el mensaje de Greenspan, las mujeres periodistas fueron víctimas de ciberataques y estigmatización en numerosos países y a la vez que reporteros de El Salvador y México fueron víctimas de espionaje cibernético. Es imposible sostener la democracia sin la debida libertad y protección que necesitan los periodistas y los medios para trabajar y sin la salud económica que el nuevo ecosistema digital requiere, remarcó el presidente de la SIP. Más informaciones. En Cuba comenzó el tercer ciclo de los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia. Jair Díaz informa que un eventual pacto de un cese al fuego bilateral será uno de los objetivos.
En La Habana, Cuba, inició el tercer ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN tras el paso de la mesa por Venezuela y México.
Venimos con el firme propósito de construir acuerdos en materia de cese de fuegos y hostilidades, también de avanzar en el punto de la participación social y ciudadana en la construcción de la paz e igualmente de avanzar en los alivios humanitarios.
La mesa de negociación se instaló en el Palacio de las Convenciones de la isla, mismo lugar donde se adelantaron las negociaciones de paz con la desaparecida guerrilla de las FARC, firmado en 2016.
Ratificamos nuestro compromiso con la paz en Colombia, con la esperanza de que las partes en este ciclo logren avances en la agenda pactada.
El internacionalista Pedro Viveros considera que debe quedar clara la hoja de ruta de lo que se pactó en México, dándole prioridad al cese al fuego.
Cese unilateral, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano no puede perder sin haber iniciado una negociación, pues la posibilidad de proteger a los colombianos en sus bienes y en su vida, porque lo que necesitamos los colombianos es que el ELN nos dé confianza.
Según las autoridades, más de 15 ataques contra la fuerza pública y la población ha realizado el ELN este año durante la negociación con el gobierno. Yair Díaz, Voz de América.
Nos vamos hasta Bolivia. Allí los jesuitas están pidiendo perdón por abusos sexuales de un clérigo español. La agencia AFP tiene los detalles.
Pedimos perdón por el dolor causado. La Compañía de Jesús.
La Compañía de Jesús en Bolivia pidió perdón el martes por el caso de pederastia que involucra al sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009 a los 62 años a causa de un cáncer. Conocido como Pica, el clérigo confesó en su diario personal haber cometido múltiples abusos sexuales en colegios de La Paz y Cochabamba, donde fue profesor.
Los abusos han provocado una herida profunda en las víctimas y las denuncias no pueden ser ignoradas, aunque el sacerdote involucrado en los hechos haya fallecido.
El fin de semana, el diario español El País dio a conocer partes del diario de Pedrajas, quien reconoce haber hecho daño a mucha gente.
Mínimamente 85, pero seguramente debe ser.
El medio aseguró que recibió los archivos de mano de uno de sus sobrinos.
La época establecida es entre 1972 a 1987, durante toda la estadía de Alfonso Pedrajas, y no solamente él, hay otras personas que también están vinculadas con esta acción que de alguna manera también la Compañía de Jesús va encubriendo.
Nos vamos hasta Nicaragua, pues ese país se quedará sin embajador de Estados Unidos a mediados de mayo y en su lugar quedará un encargado de negocios de largo plazo, informó en un comunicado de prensa la embajada de Washington en Managua. El actual embajador estadounidense Kevin Sullivan, que arribó a Nicaragua en noviembre de 2021, en un momento crítico por las protestas contra el presidente Daniel Ortega, saldrá a Washington el 19 de mayo y en su lugar quedará el diplomático Kevin O'Reilly como encargado de negocios. La salida de Sullivan y el nombramiento de un encargado de negocios es la respuesta de Estados Unidos a la negativa del presidente Daniel Ortega de recibir a Hugo Rodríguez como el nuevo embajador. Seis minutos en este noticiero. Más informaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negó hoy que sus fuerzas hayan intentado asesinar al presidente ruso Vladimir Putin en un presunto ataque con drones contra el Kremlin. Zelensky afirmó en una rueda de prensa en Finlandia que Ucrania solo lucha en su territorio y defiende sus pueblos y ciudades de la agresión rusa. El mandatario ucraniano señaló que Rusia no tiene victorias que celebrar ni puede motivar a su pueblo y por ello lanza estas acusaciones para compensar la falta de resultados en el frente de batalla. Moscú dijo que Kiev intentó atentar anoche contra la vida de Putin con dos drones que fueron derribados por las fuerzas antiaéreas rusas cuando se dirigían al Kremlin. Y el exgobernante ruso Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, llamó hoy a eliminar físicamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras un presunto ataque con drones contra el Kremlin. Tras el atentado terrorista, no quedan más opciones que la eliminación física de Zelensky y su camarilla. Así lo dijo Medvedev en su canal de Telegram. Tres con 27 minutos. A esta hora vamos a conocer cómo va el mundo con noticias desde diferentes puntos geográficos. Un alto al fuego restableció la tranquilidad en Israel y la Franja de Gaza tras una jornada de violencia que dejó un palestino muerto y 8 heridos y que incluyó el disparo de más de 100 cohetes desde el enclave y bombardeos israelíes. Un tribunal de Estambul condenó a 10 meses de prisión a la cantante Gülsen, una de las figuras más conocidas de la música pop en Turquía, por incitación al odio después de que bromeara durante un concierto sobre las escuelas religiosas en el país. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al ejército de Sudán y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido que faciliten el acceso seguro e inmediato a la ayuda humanitaria para la población en medio de los combates entre ambas partes. Un juez de Colombia condenó a 25 años y 6 meses de prisión a los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, que aceptaron su participación en la planificación del asesinato del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pesci, el año pasado en una playa del Caribe colombiano. El ícono de la música country Willie Nelson que celebró sus 90 años el pasado fin de semana con un concierto en Hollywood, es uno de los artistas que ingresarán este año en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Nelson se une así a otras leyendas del country como Dolly Parton y Johnny Cash. Y en nuestra nota de cierre, Lionel Messi comenzó a cumplir con la sanción que le impuso el Paris Saint-Germain este miércoles y no participó en la sesión matinal, tal como se observa en un video compartido por el propio club francés. Y tras este cortocircuito entre la entidad y el futbolista, después de que se filtrara el descontento del club, las posibles medidas que finalmente terminó tomando, la dirigencia trascendió una frase lapidaria de un allegado a la cúpula directiva del cuarto parisino: nadie está por encima de la institución.